4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Aparece muerto el principal sospechoso de los dos tiroteos que el miércoles se cobraron la vida de 18 personas en la ciudad estadounidense de Lewiston, en el estado de Maine. El autor de la matanza, el militar en la reserva Robert Card, estaba siendo buscado por los agentes de la policía local. A falta de confirmación oficial por parte de la propia policía, la principal hipótesis que se maneja es que se habría suicidado. Y esta noche se intensifica la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. Los bombardeos están sucediendo durante toda la noche, las comunicaciones están totalmente cortadas en la zona y es, según los medios locales, la noche más intensa desde la masacre del movimiento islamista de hace 3 semanas. Además, Israel asegura que Hamás está utilizando el hospital Al-Shifa en Gaza como base de operaciones con el objetivo, según ellos, de preparar a la opinión pública para los ataques venideros. Y sigue el goteo incesante de cayucos a El Hierro. En las últimas horas, otros 3,446 personas a bordo. El Partido Popular urge al gobierno a que convoque la conferencia sectorial de inmigración para analizar los traslados a la península y que el gobierno explique cómo se está haciendo ese reparto a las distintas comunidades autónomas. Desde el Ejecutivo les acusan de hacer discursos populistas e irresponsables. Juan Baño.
Los ministros competentes en la materia, Marlaska y Escrivá, responden con dureza a las críticas que llegan desde el líder del PP a presidentes de comunidades gobernadas por su partido por la falta de previsión y coordinación en el reparto de inmigrantes procedentes de Canarias. Hoy el titular de Interior, Grande Marlaska, no obstante admitía:
todo es mejorable, pero lo que eso no permite es discursos populistas.
Dirigentes autonómicos y locales aseguran carecer de información sobre esas llegadas a sus territorios. El ministro no puede detallar cuántos llegarán a Madrid.
No te puedo detallar. Lo que te puedo decir es que todo se hará en parámetros de coordinación, de cooperación.
El titular de Interior reitera que la colaboración con los países de origen evita el 40% de las salidas. Este lunes viaja a Senegal.
Las grandes cifras de la economía empiezan a confirmar los primeros signos de ralentización. En el tercer trimestre de este año, el PIB, el Producto Interior Bruto, ha crecido un 0,3%. Es una décima menos con respecto al trimestre anterior, pero es más de lo previsto por los analistas. Aún así, continúa en la senda del retroceso mes a mes, un retroceso que es mayor en el dato interanual. Emilio González es profesor de economía en la Universidad Comillas y Cádiz.
No quiere decir que la situación esté mejorando. ¿Por qué? Pues porque la tendencia es de desaceleración, y de desaceleración pronunciada. Incluso ya hay pronósticos que hablan de que la economía española podría entrar en recesión en la primera mitad del año que viene. Y eso es en lo que nos tenemos que fijar.
El sector servicios ha sido el que ha tirado de la economía con los excelentes datos de julio y agosto, que se tratan, no obstante, de cifras provisionales, pero que pueden sufrir una importante revisión por el propio INE según las incertidumbres geopolíticas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y quedan pocas horas para el primer clásico de la temporada y tras las dudas finalmente sabemos que jugará Jude Bellingham. Manu Pérez.
El jugador insignia del Real Madrid estará sobre el césped de Montjuïc, así lo ha ratificado su entrenador Carlo Ancelotti en rueda de prensa.
Mañana va a jugar porque está bien, ha recuperado, hoy se entrena, pero ha hecho una buena recuperación ayer, le han quitado la carga que tenía, va a estar bien.
Y ya se ha jugado el primer encuentro de la jornada 11 entre el Girona y el Celta y no ha faltado la polémica. Un gol anulado al conjunto gallego por una supuesta falta al portero del Girona ha enfadado al técnico celtiña Rafa Benítez.
No voy a decir nada, pero es que no lo entiendo, pero alguien tiene que decirlo. Es que no se puede explicar.
Entiende que el VAR debería haber entrado en la acción.
Pero es que el VAR entra. El gol entra. Lo que no sé es qué es lo que ven. O sea, es que no lo entiende nadie.
En polideportivo MotoGP, carrera al sprint en Tailandia a las 10 de la mañana y en Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de México a partir de las 11 de la noche. Alonso ha quedado último en los libres 2. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de la 1 del mediodía con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las bicicletas es verdad que se multiplican en las ciudades. Son de alquiler y se anclan en los dispositivos que se preparan para ello en muchas de las calles de las grandes urbes de nuestro país. Pero claro, también lo hacen en el resto de Europa. Son un medio de transporte asequible. Y hoy además vamos a comprobar cómo hay lugares en el mundo donde una bicicleta es otro concepto que te puede llegar a cambiar la vida por completo. Por ejemplo, en Senegal, la Asociación Bicicletas Sin Fronteras es una ONG que distribuye su solidaridad sobre ruedas. Romain Boulet es el director y fundador de esta ONG y ya le estoy dando las buenas noches, las buenas madrugadas desde Poniendo las Calles en la cadena COPE. Romain, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Pulpo. Muy bien, ¿y tú?
Muchas gracias. Vaya proyecto bonito, vaya historia tan acogedora y sobre todo tan práctica, porque vosotros lleváis más de una década en ellos con este proyecto. ¿A qué se dedica vuestra asociación?
Pues mira, Bicicletas Sin Fronteras, a lo que nos dedicamos es tenemos un proyecto educativo en Senegal y lo que hacemos es mejorar la movilidad de los estudiantes de secundaria. Dotamos de bicicletas y, bueno, de una estructura de funcionamiento, no damos bicicletas, sino que creamos una estructura de funcionamiento en los institutos para que los alumnos puedan desplazarse de casa a la escuela y de la escuela a casa.
Claro, el proyecto además está centrado en Senegal. ¿Por qué elegí Senegal?
Mira, empezamos en Senegal en el año 2015, a pesar de que la fundación había hecho pinitos en otros países en el 2012, 13 y 14, porque en un viaje que hicimos nos dimos cuenta que Senegal es un país que cree mucho en la educación. Leopold Senghor, su primer presidente después de la independencia, era un poeta y dijo que el reusir, el renacer, la supervivencia de este país pasaría por la educación. Entonces hay escuelas en todas partes, escuelas en todos los pueblos e institutos en todas las ciudades que le pertoca. Pero no tienen solucionado lo de la movilidad. Entonces, en un viaje que hicimos en 2015, nos percatamos de la estabilidad del país, de las ganas de mejorar a través de la educación. Y es cuando se nos ocurrió esta idea loca de crear el proyecto de Bicicletas Sin Fronteras en Senegal, porque es una locura.
Oye, ¿y cuáles son los usuarios? ¿Qué tipo de usuarios son los que pueden utilizar las bicicletas y cómo las pueden utilizar? Quiero decir, ¿las alquilan, las comparten? ¿Cómo se distribuyen el uso de las mismas?
Pues mira, nosotros firmamos un convenio con los institutos que nos piden ser receptores del proyecto. Hacemos un estudio primero y miramos cuántos niños y niñas hay polarizados alrededor de ese instituto. Y siempre que superen pues los 600, 700 alumnos, nos implementamos y siempre que las carreteras sean ciclables, ¿vale? Porque hay algún pueblo que nos ha pasado que las carreteras no son ciclables. Entonces, el criterio de distribución de las bicicletas, generalmente en cada instituto, suele ser la distancia. Primero los alumnos que viven más lejos y luego los que viven más cerca. Y las bicicletas pasan a ser propiedad del instituto y las familias pagan una cuota de 9 euros al año para garantizar el salario del recambio, del salario del mecánico y la compra de recambios.
Yo no sé si fue ese tipo de ayuda que nos comentas, por ejemplo, en Roma, lo que te llevó a plantearte el envío de bicicletas allí. Lo digo por si esto te animó, si ya conocías el país, si realmente allí hay gente que pueda estar necesitando este servicio.
Mira, yo no conocía el país, solo había estado en el África subsahariana, solo había estado en Ghana en el año 2000. Pero la dificultad de movilidad está en todo el mundo no occidental. O sea, vas a la India y pasa lo mismo, vas a Honduras, sucede lo mismo. En Argentina ahora mismo estamos en relación con una fundación de allí, con un proyecto. Es el mismo, la misma problemática. Es solo aquí en Blanquilandia, que llamo yo, que tenemos solucionado el tema de la movilidad, ¿no? Pero en el resto del mundo hay una dificultad de movilidad. Y el mismo problema está en Kenia, que en Zimbabue, que en Lesoto, que en Gambia, que en Senegal. Entonces, pero Senegal es un país muy fácil de trabajar. Está a 4 horas y media de avión. Es un país también en el cual hay mucha relación por el tema de la inmigración que hay ahora mismo incluso. Y es un país fácil. Hay estabilidad política, económica. Claro. Es un país muy seguro. Y esto es fácil. Es un ingrediente que para el que va a ayudar y pasa 6 meses del año allí, pues ayuda. No hace falta ser una víctima de voy a ir a un país con muchas dificultades, porque no es fácil estar tantos meses fuera de casa y ejecutar un proyecto de este calibre. Porque nosotros no damos bicis, nosotros cambiamos vidas. Entonces, hacer el seguimiento de este proyecto, nosotros siempre decimos, porque la gente nos dice, ¿vosotros sois los que lleváis bicicletas? Y yo, no llevamos bicicletas.
No.
Tenemos un proyecto súper complejo, con una logística y un seguimiento detrás, y con unos indicadores de mejoras de las notas de los alumnos, ratio de reparación de las bicicletas, y esto solo se hace currando, ¿no? Y cuando lo haces en un país pues que es tranquilo y que se está bien, pues se agradece mucho. Es un ingrediente que nos suma a la hora de poder llevar a cabo el proyecto.
Desde luego que sí. Estamos en la cadena COPE, estamos hablando con Romain Boulet, es el director y fundador de esta ONG, de la que estamos hablando, de este proyecto tan bonito, porque fíjate la suerte que tenemos los que vivimos aquí en España, que quien más y quien menos tiene una bicicleta, y para nosotros una bicicleta pues no deja de ser un medio de transporte, pero una bicicleta también en un entorno en el que moverse lleva mucho tiempo y esfuerzo. ¿Qué supone, por ejemplo, Romain, cómo puede cambiarle la vida a una bicicleta que recibe un chaval allí en África? Porque claro, recibir una bicicleta allí tiene que ser todo un acontecimiento.
Sí, es un acontecimiento muy muy bonito, muy poco emocional, porque los senegaleses en concreto son muy poco dados a expresar las emociones en público, pero cambia la vida. Mira, tú imagínate todos los que ahora nos están escuchando que cierren los ojos y que se acuerden de su primera bicicleta. La sensación de libertad.
Sí, sí.
O sea, yo estoy ahora cerrando los ojos y me acuerdo de mi primera BH.
¿La BH? ¿La California?
No me acuerdo el modelo, pero era una BH como medio urbana, que luego la tuneé a bicicleta de montaña. O sea, la sensación de libertad que yo tuve con esa primera bicicleta casi que no equivale a ninguna sensación de autonomía como ser humano. No me lo dio el coche, no me lo dio mi primer trabajo. Pues imagínate esto en un país. O sea, yo sabía que tendría una bicicleta, porque más, aunque eran los años 70 y había dificultades económicas, mis padres pudieron comprar 4 bicicletas de golpe en una Navidad, ¿vale?
Claro.
Pero allí nadie puede comprar una bicicleta. En Palmarén, que está nuestra sede social, cuando fuimos a primera visita en 2015, en el instituto había 5 bicicletas, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y fuera del instituto había 3 bicicletas. Hoy están más de 400 bicicletas circulando en el instituto y como 80, 90 o 100 bicicletas fuera propiedad de particulares, ¿no? Mm. Entonces, es la dimensión que tuvimos nosotros de autonomía multiplicada por 10, porque es como si a ti te dieran un cohete ahora mismo. Si te dieran un dron volador que no existe todavía y que no sabes que existe, pero que imagínate esto, que pudieras ir con una avioneta de tu casa al trabajo al centro de Madrid, ¿no? Es como... ¿Pero qué es esto, no? Pues da esta misma sensación, ¿no? De autonomía y de agradecimiento. Luego sí que en privado la gente dice, ojo, gracias por todo esto, porque yo antes tenía que caminar, al mediodía no podía volver a casa porque no tenía tiempo, si no vuelvo a casa no como, con lo cual tengo hambre, con lo cual no rindo, con lo cual mi vida es un rollo.
Desde luego.
Aunque
que
son
sí.
muy resilientes, porque son resilientes de verdad, pero cuando pueden expresar de verdad lo que sienten de cómo es su vida de incómoda, pues te lo hacen saber.
Romain, te iba a preguntar, para todos aquellos que no conocemos Senegal, que también te puedo decir que no tenemos la suerte de conocer Senegal, porque Ángel Expósito, que aquí en COPE lo ha visitado unas cuantas veces, dice que es un país increíble, que la gente te aporta simplemente con la mirada. Tú has estado allí, cuéntanos cosas de Senegal.
Mira, en Senegal... A mí una de las cosas que me sorprende más es el buen rollo, ¿vale? La facilidad de entenderse y la generosidad. O sea, aquí la solidaridad la tenemos implementada aparte, ¿vale? O sea, yo para ayudar monto una ONG. ¿Vale? O tú te vas a ayudar a una ONG o pagas la cuota mensual. La ayuda allí forma parte del día a día. Es más, no existe la palabra como ayuda o solidaridad. Es, no, yo necesito esto y tú me lo prestas.
Claro.
Pero no lo pido, es como que el sol sale por el este y se pone por el este. Oye, pues necesito esta herramienta, vengo a tu casa, la cojo, charlo, tomamos un té, me la llevo y te la devolveré, ¿no? No va aparte. No va aparte de la vida. Y esto es una de las cosas que me sorprendió más. Y otra cosa que me sorprendió es el valor de la familia. Es impresiona mucho el valor que le dan a la familia, ¿no? Y un día explicaba al herrero del pueblo que lo que era una residencia para abuelos y se frotaba los ojos y me decía, no lo entiendo, vamos a ver, vuelve a explicar. O sea, tú a la persona que más quieres en tu vida, que es tu padre, la pones como en una especie de, como una guardería, me decía. Y dice, sí, es lo que hacemos más o menos, no todos, pero sería. Y dice, ostras, pero si a mí el subidón que me da más grande cada día, de cada día a cada día, es despertarme y ir a saludar a mi padre y decirle buenos días. Entonces, claro, este contraste de que en Senegal lo primero de todo es la vida y luego va el trabajo. Es muy bonito. Desde luego
que sí.
Es un poco incómodo para trabajar porque nosotros, que a la hora del rendimiento laboral es como, no, hoy no vengo que tengo una boda. Y es, mira, vas a venir y te vas a la boda a las 3, ¿vale? Porque allí una boda, pues vas a las 9 de la mañana, ayudas a poner las sillas y es, mira, lo siento, pero nuestro personal, como tienes un salario fijo y te lo pagamos nosotros, pues vamos a jugar un poco a la tradición y a quien te paga el salario, ¿no? Es muy bonito ver cómo lo primero es la vida. No se habla nadie habla del trabajo, habla de, me he ido aquí, he visto a este, he comprado un pollo o estuve en la fiesta del otro. Lo del trabajo va aparte,
¿no? Ya ves.
Y es muy bonito ver que se puede vivir así, que el trabajo va aparte, no como cosa principal.
Desde luego que sí. Lo que pasa es que, Román, yo estoy pensando que una bicicleta, pues las bicicletas también tienen la necesidad de pasar una revisión, un repaso cada cierto tiempo. No sé muy bien yo cómo organizáis toda esta parte del proyecto, que seguro que tenéis que estar ahí con papel y libreta y con muchas herramientas.
Mira, esta es una de las claves del proyecto, es el mantenimiento de la bicicleta.
Claro.
Nosotros tenemos una bicicleta que le llamamos la Baobike, que casi es un tanque, casi. ¿Vale? Uh-huh. Lo digo porque lleva unos neumáticos compactos antipinchazos, no lleva cambio de marchas, no lleva desviador, etcétera. Es muy sencilla. Entonces, las bicicletas, si tú tienes una avería de tu bicicleta, a las 7:30 se abre la puerta del taller y el mecánico inscribe, imaginemos, Anne-Marie Diouf, sexto A, pedal. Pues apunta a todas. Se inscribe. Y a las 8 se cierra la puerta porque empiezan las clases. Y el mecánico tiene que reparar esas bicicletas antes de las 12, que es cuando se acaban el primer turno de clase, ¿no? Uh-huh. Entonces, invertimos mucho en el mantenimiento. Como he dicho, las familias pagan para ser usuarios del proyecto. El dinero repercute en el instituto, que es el que paga el salario del mecánico y el que compra las piezas de recambio. Pero la clave es el mantenimiento.
Claro.
Si no hay mantenimiento, no hay proyecto.
Uh-huh.
Pero no porque yo lo sepa, sino porque yo lo viví en el año 2015. La primera flota de bicicletas era, os damos bicicletas y ya lo veremos. Uh-huh. Y en 3 semanas las 65 bicicletas estaban paradas. Estaban todas pinchadas.
Uh-huh.
Y nadie había hecho nada y no tenían los medios económicos para repararlas porque en el pueblo no había cámaras de aire, no había neumáticos.
Es que es bastante importante que se tengan en cuenta pues todos los puntos que tiene que tener y además tenerlos bien coordinados, porque si falla alguno de los puntos, esto no llegaría a funcionar. Me entero también, Roma, que estáis interviniendo en nuestro país, aquí en España. ¿Facilitáis igualmente bicicletas a algún tipo de colectivo? Porque me parece brutal esto que estáis haciendo.
Pues mira, en España tenemos un proyecto que lo que damos es bicicletas a colectivos que las utilizan como herramienta de integración social.
Muy bien.
¿Vale? Lo mismo, no damos bicicletas a nadie a particular que las necesite, sino a una entidad que esté trabajando y utilice la bici como herramienta de integración social. Ahora mismo la empresa Moma Bikes nos va a donar 1.500 bicicletas nuevas, ¿vale? Para poder dar a estos colectivos que tienen que acabar de revisar porque son bicis de años anteriores. Y retomaremos el proyecto de bicicletas para la integración en España, sí, sí.
Uh-huh. Es una gozada, qué satisfacción, ¿no?, estar involucrado en un proyecto tan importante.
Hay momentos que sí, es mucho trabajo. Yo desmitifico lo de la cooperación como un principio de realidad. Es mucho trabajo. Si quieres hacer un proyecto que funcione, es como todos los trabajos. Acaba siendo un trabajo. Y hay momentos muy bonitos, muy inesperados, que no es precisamente el día que entregas las bicicletas. A lo mejor es el día que yo voy a 80 kilómetros de nuestras oficinas y veo una baobab y pregunto, oye, ¿y esto qué, no?
Claro.
Pues no, esto es una ONG que ayuda a la escuela y tal, que no me conocen allí. Y esta devolutiva es muy emocionante, es muy bonita, ¿no?
Uh-huh,
o por ejemplo, cuando Anne-Marie, que es una chica que fue receptora de nuestros primeros lotes de bicicletas el año 2015, pues en el 2020 decidimos hacer unas encuestas y le preguntamos a ella qué pensaba y dice, hombre, yo soy fan número uno de vuestro proyecto porque fui de las primeras receptoras en el año 2015. Yo me quedé embarazada con 16 años y gracias a la bicicleta podía ir de casa a la escuela y de la escuela a casa. Por tanto, yo soy una supporter de vuestro proyecto. Dijimos, bueno, pues cuando acabes la universidad te vienes que te contratamos y está trabajando con nosotros de administrativa.
Qué bien.
Estos casos son muy bonitos. El día a día es trabajo. Es trabajo duro. Yo hoy a las 8 de la mañana estaba haciendo visitas. Fíjate. Y acabas a la hora que acabas, no siempre todo es grato, pero hay momentos inesperados que son mágicos, ¿no? Y esto sí que es muy bonito.
Luego que sí. Román, no te quito más tiempo. El director y fundador de esta ONG, Bicicletas Sin Fronteras, que sois una ONG que está distribuyendo solidaridad sobre ruedas. Que sigáis tan animados como hasta ahora y ayudando a tanta gente. Te mando un abrazo enorme, Román.
Gracias a vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Por qué estás despierto en este momento?
Pues mira, yo porque llego de trabajar ahora mismo, por eso. No pongo la calle, depende del día las pongo, otras veces las cierro, va como va.
Juan, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué tipo de ponedor eres?
Pues soy hostelería, soy camarero y bueno, me dedico a todo tipo de eventos y a lo que me manden.
Uh-huh.
Soy un mandado porque no estoy en una casa fija.
Muy bien, Juan. ¿A ti eres de los que recibe en tu teléfono un montón de llamadas de publicidad, cosas que te quieren vender en cualquier momento?
Yo las he recibido, pero estoy ahora mismo en la misma situación que tú, como de Juanma, que últimamente está la cosa bastante light.
Sí,
¿no? La última le comentaba a la compañera que era temas de encuestas,
sí,
para hacer encuestas. Entonces, uno no sabe tampoco cuál es la finalidad y como no me fío mucho tampoco, pues intento despedirlos amablemente inventándome algo. La última, en este caso, diciendo que estaba llamando a una asociación, tal cual. Ah, disculpe, perdón.
Esa es tu excusa para terminar la llamada, ¿no?
Por ejemplo, la primera que me venga a la mente.
Muy bien, me parece. Te cojo la idea y no se me había ocurrido, Juan, pero a partir de ahora vamos a preguntar a los ponedores qué excusas están lanzando para decir que no pueden atender la llamada cuando le están vendiendo algo por teléfono.
O sea, es buena idea por un lado, la mala será que justo estas compañías estén escuchándote ahora mismo.
Claro, y bloqueen esas excusas, ¿no? ¿Te refieres a eso?
Claro, efectivamente.
Qué bueno.
Pero sí, es bastante, fastidia bastante.
Sí, las cosas como son. Sí, aparte a lo mejor estás haciendo una cosa en casa y te llaman por teléfono y te interrumpen y es que encima te quieren vender algo que tú no estás esperando.
Esa es una, pero la que es otra que me fastidia más, que es lo que vengo aquí a decir claramente, yo tengo una edad, pero me considero joven todavía. Tenemos a nuestros padres, muchos, muchas personas tenemos a nuestros padres.
Afortunadamente.
Nosotros en la familia tenemos enseñados ya a que, perdone, esto lo lleva mi hijo, esto lo lleva mi hija, esto lo lleva quien sea.
Sí.
¿Vale? Y entonces sí que es verdad que insisten, bueno, ¿cuándo podría llamar otra vez? Oiga, pues llame, ¿sabes? Pero por más que les digas, depende de la edad que tengan, son personas educadas, ¿no? Al menos aquí, en casa.
Sí.
¿Me entiendes? Y eso, al final, que se la pueden meter. Vamos a ir directo al grano.
Sí, se la pueden meter.
El último caso en la familia, yo trato la telefonía fija e internet, que no sé cómo tiene internet y televisión, de una compañía, una persona de la familia que tiene 93 años.
Fíjate.
No ve la tele, no utiliza internet.
Claro.
Pero sin embargo tiene el lote completo. ¿Vale?
Imagínate.
Yo personalmente se lo trataba, tenía un precio. La llamaron un día y ese precio, le ofertaron una oferta y son casi 20 euros más.
Claro.
Casi 20 euros más para una persona que no trata. Pero claro, perdón, sí, no quiero decir el nombre de la compañía por no hacer publicidad, te lo agradezco. Pero digamos que es bastante conocida, uh-huh, y seguramente quiero pensar yo que pueda dar más problemas que un low cost, ¿no? Uh-huh. Por así decir.
Sí, sí, te creo.
Entonces, en ese momento cayó. Luego, que si mírame las facturas de la luz, del gas, que si mírame esto, mírame lo otro. Claro. Perdona la palabra, es jodido.
Es jodido.
Sobre todo para estas personas.
Yo
puedo tener esa perspicacia en el momento de decir algo y salir del paso, pero esa persona pues no.
Desde luego que sí. Pues Juan, nos hemos quedado sin tiempo. Te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Ponedor de calles que entra en directo en el programa es un ponedor diplomado. Así que ahora te enviamos un regalito por esta participación que has hecho. Pues un abrazo, Joan.
Muy
gracias.
Buenos días.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds, you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. They're cleaning the floor and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes closed. Everywhere I look I still see you. Time is moving so slow. I don't know what else that I can do, so I'll keep dancing with.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Figor? Muy bueno. Es que no sé si es Figor o ¿dónde estás? ¿Cómo estás, hermano?
Hola, buenas noches, Gabón. Figor, es en euskera.
Ah, Igor, sin la Z, ¿verdad?
No, con Z, es con Z, pero se lee como si fuera una S.
Ah, o sea, Sigor.
Figor, eso es.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué haces despierto? Que me ha dicho Cristina que estás pescando.
Estoy preparándome, he preparado las cañas y los aparejos, saldré dentro de media horita, una cosa así. Más o menos salgo a última hora de la noche, cuando con el principio de amanecer, para el tipo de pesca que hago yo, pues es cuando mejor se suele dar. No siempre, pero bueno, cuando más.
Qué bueno. Y claro, dices el tipo de pesca, ¿se necesita estar de noche para poder pescar realmente?
Depende a qué tipo de capturas vaya. Yo, por ejemplo, ahora que llevo aquí invierno en el norte, que azota bastante la ola, pues voy a mojarras, a sargos y luminas, y sí que se necesitan días de mar, y ya puede ser pues oscureciendo, o a última hora de la tarde, al atardecer, o a primera hora de la mañana al amanecer. Entonces yo aprovecho normalmente, se me da mejor, las dos, tres primeras horas del amanecer, de 6 de la mañana a 9.
Estoy viendo las fotos que nos has enviado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 peces, tienen pinta de doradas, pero a lo mejor no son doradas.
Son sargos, aquí bueno, lo llaman mojarra, sí. Alguna modalidad, como alguna cola negra, pipiruto.
Qué bueno, el sargo está buenísimo, el sargo es un pescado que está delicioso,
Y encima ahora hay que empezar a hacer un poquito de acopio, que llega a las navidades y suben de precio el sargo y la lubina, pues hay que, todo lo que se pueda coger ahora para la familia y amigos, pues hay que coger.
Di que sí, bueno, tú siempre nos has considerado familia y amigos, ¿verdad?
Sí, sí, me cargo, por supuesto.
Perfecto.
Encima, ¿con qué carnada voy? ¿Con pulpo? Pues es que...
Está mejor, ¿eh? Hombre, que tiene que ser una gozada eso. Y claro, te repara, empiezas a congelar y ya para Navidad te aguantan bien, ¿no?
Sí, aparte ahora con el tema del bicho este, el anisakis, sí que te aconsejan que esté pues esos 2 o 3 días en el congelador.
Claro.
Pues bueno, pues para evitar algún problema, que yo he tenido algún susto, ya
me entró. No, déjate que el anisakis es algo bastante serio. A mi mujer le pasó con una merluza, precisamente de por ahí, de por donde tú estás, porque claro, con ese ansia de, oye, vamos a comprar una merluza fresca, no pasó por el congelador y al final tuvimos que estar en urgencias unas cuantas horas,
Te diría que ahora, por lo que oyes aquí, por los mentideros de aquí, es un 70% del pescado del Cantábrico trae anisakis.
Sí, te lo confirmo.
Igual me mata, los profesionales igual me matan y dicen, ¿cómo está lo que estás diciendo? Y digo, ya, pero es así, y es que lo he sufrido en mis propias carnes, nada más. Pescado por mí, o sea, que no me lo haya dado nadie, está cogido por mí.
De verdad, que es así, que yo, mira, afortunadamente en mi casa se come muchísimo pescado y la verdad que es que nos encontramos con muchos anisakis, pero es que no queda otra que tenerla que congelar. Mínimo, son 72 horas mínimo, ¿verdad?
Sí, que te dicen entre 48, dependiendo igual de pues, la cadena de frío, pero bueno, pues en un congelador de casa normal, si 72, 3 días, sería lo ideal.
Qué bien. Y al margen de ¿esto es un hobby o realmente te dedicas a la pesca?
Es un hobby, aunque sí es verdad que últimamente, bueno, pues por el tema de trabajo, que hago muchas semanas teletrabajo desde casa, entonces tengo bastante más tiempo libre y tengo que empezar a sopesar, a ver si me dedico algo más de tiempo y ponerme, bueno, sí que suelo salir también con embarcación, con una pequeña embarcación, pero bueno, más de vez en cuando. Ahora no se puede porque estas semanas está habiendo olas de 5 o 6 metros.
O sea, ¡qué barbaridad, por
favor! Donde voy a pescar hoy, pues hoy estaré con 3 o 4 metros de mar.
Joder, sitúanos un poco en el mapa, ¿dónde te encuentras ahora mismo?
Pues a 25 kilómetros de Bilbao Capital. Este es un pueblo chiquitín, un pueblo costero, Arminza.
Uh-huh. Qué gozada, por favor. El País Vasco, ¿qué cosa nos ofrece para comer bien, verdad?
Bueno, yo creo que al final en cualquier sitio de España, pues cada uno tiene su gastronomía. Que igual aquí tenemos más fama, tema gastronómico, pues sí, se come bien. Pero yo he viajado siguiendo al Atleti bastante y la verdad que en cada sitio, bueno, cada sitio tiene lo suyo. Pero bueno, sí, siendo básica aquí comemos mal, ¿no? Qué bueno.
Igor, y escúchame, ¿cómo te has cruzado aquí con nosotros? ¿Cómo estás aquí escuchando la COPE a las 3:37?
Pues muchas de las noches mientras voy a pescar, porque claro, yo, las fotos que se me han dado, sí, son de los días que coges, pero los otros 4 o 5 días que no coges nada, pues no tienes fotos para mandar.
Claro.
Y claro, pues, del termo de café a un refresco y de la radio.
Qué bueno. Pero, ¿y por qué la COPE? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a poner calles?
Pues mira, realmente soy muy... me gustan mucho los deportes. Entonces, habitualmente, desde cuando estaban en la competencia...
Sí, en la cadena
Ser. Pues en la cadena Ser, pues los escuchaba con ellos. Yo lo heredé de mi aitite, luego pasó por mi aita, y luego con 49 años que tengo ahora, pues llevo también toda la vida escuchando, pues escuchaba el carrusel, y cuando se pasaron a la COPE, pues yo me pasé con ellos. Entonces, y a raíz pues, de escuchar el programa deportivo, sí que me cuesta algo dormir, y luego, pues aprovechando los días que voy a pescar, que son 3 o 4 días a la semana y me gustan las noches, pues ya no cambio de emisora. Ya sigo con la misma y así ya llevo una temporadita larga escuchando.
Qué bien. Pues nada, aquí te has quedado, aquí eres muy bienvenido y te damos las gracias por dar el paso, por quedarte aquí en la COPE y a formar parte de esta comunidad de ponedores. Te vamos a mandar el diploma oficial, así que espero que lo guardes con mucho orgullo y te agradezco un montón esta llamada.
Perfecto, pues muchas gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy no me voy a centrar en Madrid, en Vigo o en Málaga. Hoy vamos a viajar para hablar de las luces de Navidad hasta la localidad cántabra de Parvallón.
Así es, Pulpo. El motivo es que en este pequeño pueblo de algo más de 2.000 habitantes hay un vecino que se llama Francisco Cano y que se ha convertido en el Abel Caballero de la localidad. Y es que su casa, adornada con luces, bombillas y llamativas figuras, es un punto de parada obligatoria cuando pasas por el pueblo. De hecho, ha llamado tanto la atención que su vivienda se ha convertido en una especie de punto de interés turístico por el que cada año pasan ya cientos de personas.
Bueno, es que está convocando a tantísima gente alrededor de su jardín que el propio ayuntamiento, basándose en la ley de espectáculos, pues le ha obligado a sacar una licencia especial si quiere seguir instalando sus luces. Bueno, Francisco lo que está haciendo es Francisco ha confesado, así es como se tiene que decir mejor, que esto se lo esperaba.
Bueno, con sorpresa no, porque bueno, ya más o menos me venían avisando, ¿no? Sí que es cierto que es el ayuntamiento el que me tiene que notificar esta resolución, vamos, el pedirme la licencia de espectáculos, pero esa instancia es de un informe que hizo la Jefatura de Tráfico diciendo que hay problemas de seguridad vial.
Claro, es que Francisco monta el Cortilandia y eso pues no puede salir gratis. Él convoca a tantísima gente que muchos llegan a los aledaños de su casa y dejan el coche mal aparcado, cruzado directamente en la carretera. Y claro, le piden que todo eso hay que regularlo. Sin embargo, le asegura que a pesar de haber montado su particular alumbrado navideño 13 años consecutivos, nunca ha habido ningún problema.
En 13 años que llevo haciéndolo, nunca. No ha pasado nunca, aunque sí es cierto que yo soy el primero que lo veo. Sí que hay problemas de tráfico en ese sentido, en el que la gente aparca, pues, conscientemente. Aparcan en cualquier sitio, dejan el coche cruzado. Y es una carretera nacional que tiene bastante tráfico. Y bueno, lo que pasa que, bueno, las administraciones en este caso han tomado la decisión de que, mira, si me lo prohíben es más fácil que solucionar el problema.
Pero vaya follón, porque claro, a Francisco nadie sabe decirle cuándo se excede en su iluminación. Resulta que la ley del espectáculo no hace referencia a casas de particulares. La situación de su jardín es única y no se había contemplado hasta ahora. De hecho, Francisco está afirmando que el propio alcalde está de su lado porque no son capaces de determinar exactamente cuántas bombillas se pueden poner.
Bueno, tengo clarísimo que me dicen eso porque la ley de espectáculos de Cantabria nunca habla de casas particulares, no habla de este caso. Es un caso muy particular y como en la ley no oye en ningún sitio especificado esto, me dicen que sí me excedo. Digo, ya, pero ¿quién mide eso? De hecho, el alcalde del municipio este año está conmigo, vamos, quiere que esto se pueda hacer poniendo los medios necesarios para que se haga con seguridad. Pero claro, él dice, ¿cuál es la vara de medir? ¿Cuándo te tengo que pedir la licencia? ¿Cuántas bombillas tienes que poner?
Desesperado, ha acudido incluso a la justicia. Francisco decidió ir al juzgado a pedir que le aclararan la situación, pero es que tampoco le dan solución. El juez dijo que no era su competencia y desestimó la demanda. Entiendo que el problema para Francisco es que si se produce un accidente en la carretera que pasa por su casa, que es una carretera nacional, se entendería que es por culpa de las luces y la responsabilidad recaería sobre él. Sin embargo, una licencia tampoco le salva en caso de accidente. Así que ha decidido por su cuenta y riesgo que no se va a sacar ningún permiso.
Claro, voy a decorar, claro que voy a decorar. De hecho, hoy estoy podando los árboles. Hoy estoy dándoles la forma ya que les doy todos los años para poner los muñecos y tal. Lo que no sé es hasta dónde voy a llegar o si voy a poner cuanto menos. Claro, si alguien es capaz de decirme cuánto puedo poner, pues yo me ceñiré a lo que me digan. Pero como nadie me lo dice, pues bueno, ya veremos.
De hecho, estamos hablando de 3,5 kilómetros de guirnaldas, 3 días de trabajo para colocar todas las bombillas y un poco de magia, y ni más ni menos que 40.000 bombillas colocó en el año 2022. Así que tendremos que esperar un poco para saber al final cuántas bombillas puede tener este año 2023.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Menores y móviles. El debate está encima de la mesa, máxime cuando vemos el uso que le dan algunos. No vamos a entrar en eso ahora. El caso es que en muchos colegios no permiten el uso del móvil, aunque solo en 3 comunidades autónomas están prohibidos de forma oficial. Castilla-La Mancha fue la primera región en vetarlo en los centros educativos. Lo hizo en 2014 y después se sumaron Galicia y también Madrid. y en el resto, bueno, pues se deja a criterio de los centros o de los profesores, que suelen permitirlo en clase si hay detrás, bueno, pues un fin didáctico, y lo limitan en el recreo.
Es lo que pasa en los colegios e institutos del País Vasco. Como pueden elegir, algunos han elegido apartar estas pantallas. En el caso de Tolosa, donde han ido un paso más allá, los niños podrán llamar por teléfono desde los comercios locales para que no tengan necesidad de llevar un móvil encima.
Allí en Tolosa había preocupación entre profesores y padres por el mal uso de los teléfonos inteligentes, y por eso se ha organizado bajo el nombre de Alcha Brúa, que significa levanta la cabeza, y lo han hecho para que niños y adolescentes miren más allá de las pantallas. Nos lo ha contado uno de esos padres, Horatz Ogoreaga.
Se veía que podía haber un problema o había algún poco de desasosiego entre los padres respecto al uso de las pantallas. También lo había visto el colegio, algunos problemas con, pues, sobre todo de atención, de memoria, de lectura y demás. Y se empezó a trabajar en los tres colegios el tema.
Es difícil porque son la generación digital, pero si van todos a una, quizá consigan retrasar un poco la edad a la que se le da el móvil a los niños. Pero claro, muchas veces lo necesitan, o lo necesitamos los padres para tenerlos localizados. Lo que pasa es que, como sabemos todos, al final no utilizan el móvil solo para hacer llamadas, más bien todo lo contrario. Lo de las llamadas es el menor uso que le dan. Lo emplean para las redes, para los chats. Pero como esa es la excusa que ponemos los padres, lo de las llamadas, para comprarles el móvil, pues se les ocurrió esta idea en Tolosa. Los comercios tienen una pegatina roja en los escaparates para que los chavales sepan que pueden entrar a llamar.
Una de las razones o excusas que utilizamos los adultos para darle los móviles a los niños es que andan solos por la calle y no tienen a quién acudir o a dónde acudir si tienen algún problema. Es un poco quitar ese mito. Y si tienen algún problema, pues siempre tienen una tienda con la pegatina y pedir el teléfono, pues, para llamar a su padre porque ha perdido el autobús o llamar a su madre porque llega tarde a casa o lo que sea.
Nosotros teníamos en nuestra época, pues, las cabinas. Y los niños de Tolosa tienen los comercios, porque como estas ya no existen, pues algunos no sabrán ni siquiera lo que son. Pero bueno, tienen los comercios, como la joyería de Mariluz, que dijo que sí a la primera porque le parecía una gran idea.
Nosotros tenemos justo enfrente un parque infantil y estamos como en el centro del pueblo. En este caso se trata de los niños y la idea es que retrasen lo más posible el uso del teléfono móvil. Entonces la iniciativa es voluntad de ayudar y decir, pues mira, si queréis, estamos aquí, podéis venir y os podemos dar una mano, pues para llamar a los aitas o lo que haga falta.
Al igual que Mariluz, también le pasa a Garbiñe. En su mercería siempre van a ser bien recibidos los niños. Todo para que el móvil deje de ser un regalo de comunión.
Todo lo que se pueda retrasar un poquito el utilizar el teléfono más tarde, ¿no? Sobre todo pues 14 o 15, ¿no? Porque es que ya algunos niños ya es que es regalo de comunión. Y es que... Entonces nos pareció muy buena idea y no dudamos en decir que sí desde el principio.
Bueno, desde Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE, lo que decimos es que la idea que no se quede ahí y que los niños tengan a su disposición los teléfonos fijos de polideportivos o bibliotecas. Y todo para que levanten la cabeza. Mira, si te digo que tienes un órgano multitarea polivalente, sin el que no puedes vivir ni tu cerebro ni tu intestino, y por ejemplo, que fue pionero en los trasplantes, que no descansa ni de día ni de noche, que tiene su día mundial, y si encima te digo que además que todos los vertebrados tiene uno, pues es un héroe anónimo, es como lo podríamos calificar. ¿En cuál estarías pensando tú en este momento en Poniendo las Calles? ¿Cuál sería, por ejemplo, ese órgano? Porque seguro que te has ido directo al corazón. Bueno, pues no es el corazón al que nos estamos refiriendo en el día de hoy. Te estás equivocando. Mira, tendrías que haber apuntado directamente al hígado. El hígado y a su fiel compañera, la vesícula. Porque de cuántas resacas te habrá sacado el hígado, ¿verdad que sí? Cientos de funciones metabólicas son las que realizan, entre ambos, por supuesto que sí. Mira, tienes que protegerlo. Hígados, solamente tienes uno, y es para toda la vida. De cómo trabaja y de cómo puede enfermar y de todo lo que puedes hacer por tu hígado, porque a tu hígado tienes que protegerlo como a tu hijo, y de todo lo que nos quieras preguntar esta madrugada, pues vamos a hablar hoy con nuestro médico y psicólogo y clínico del doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid, que viene con mucha fuerza. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches.
Lo primero, ¿cómo fue el otro día la presentación del libro?
Ah, pues fue un acto muy emotivo, se llenó la sala, las 75 sillas que había se llenaron, más gente que me comunicó que no pudo venir. Y nada, pues fue motivo encontrarme con familiares, con amigos y con compañeros con los que compartí los duros y negros días de la pandemia. Hombre, en el centro de salud.
Algún día tendríamos que hablar directamente de cómo se vivieron esos días de la pandemia, que estábamos todos súper despistados, ¿no?
Pues mira, en un libro que publicó Alipio Gutiérrez del Madrid, ahí en un capítulo referido al médico de familia, y está mi humilde colaboración y cómo lo viví, como ejemplo.
Genial, pues Alipio es un buen amigo, por cierto.
Pues le damos un saludo desde aquí.
Me parece
estará
fenomenal.
Despierto a estas horas, si no se lo diré.
Claro, porque él entra en Telemadrid muy pronto.
Eso es, sí,
entra en Telemadrid
ya
muy
tenía
pronto.
Que estar trabajando. Le vamos a pillar, Alipio.
Es verdad. Doctor, vamos a lo que vamos, porque ¿cómo es el hígado? ¿Dónde vive? ¿En qué parte del cuerpo está? ¿Es muy grande, es muy pequeño? ¿Usted ha tocado alguna vez un hígado?
Bueno, pues mira, estamos hablando de 1,5 kilos de carne. Ajá. Y roja, amarrada, y no me estoy refiriendo al glúteo, me estoy refiriendo al hígado, que mide unos 28 centímetros de largo por unos 25 de profundidad y que está alojado ahí, pues, en al lado derecho, en el costado, bien protegido por esa parrilla costal, porque es un órgano muy importante. Fíjate, es el segundo órgano más grande del cuerpo después del cerebro. Uh-huh. Y es un verdadero tanque de sangre. El 10% de la sangre que tenemos en nuestro cuerpo la acumulamos el hígado, y por el hígado pasa cada minuto 1,5 litros de sangre, o sea que filtra.
Es un pedazo de filtro, ¿no?
Un filtro, pero filtra imagínate un tanque de 1,440 litros pasan diariamente por el hígado. Y además tiene la increíble función de que se regenera. Si es que estamos hablando de un órgano pues muy importante que, como ya te digo, pues pesa más o menos como un chihuahua pequeño.
Uh-huh. Un 1,5 kilos es un peso considerable, ¿verdad?
Eso es. Y si para personas grandullonas y altas, pues un poquito más.
Uh-huh. ¿Podríamos vivir sin hígado?
Pues no podríamos vivir sin hígado, porque el hígado cumple muchísimas funciones y son todas irreemplazables. O sea, el hígado, si no te lo cuidas, pues terminas en un trasplante y luego inmunodeprimido para toda la vida.
Uh-huh. El hígado, que muchos animales no los comemos porque salen de ahí unos patés de foie buenísimos, en el hígado humano, claro, eso es una locura, ¿no? Ni siquiera lo podemos pensar.
No, por supuesto. Pero el hígado es que cumple muchísimas funciones, más de 500 funciones vitales. Mira, el hígado almacena proteínas, sintetiza proteínas, depura. Sobre todo le podemos definir al hígado como el laboratorio de nuestro cuerpo.
¡Qué bueno!
Sobre todo es un filtro, es un gran colador, porque todos los tóxicos, todos los medicamentos que tú estás tomando, las cosas nocivas, tienen que pasar por el hígado. Todo pasa por el hígado. Entonces, por un lado lo elimina por la orina o por las heces, por otro lado lo retiene.
Es un distribuidor de mierda, ¿no?
Es un Amazon.
Uh-huh. Es un Amazon, claro.
Distribuidor de mierda y depurador también.
Claro,
¿eh?
Por eso, lo depura y lo distribuye, ¿no? Porque, o sea, él manda las cosas que no son buenas, las manda para un lado, y las que son buenas las sintetiza y las manda,
claro,
por todo el cuerpo.
Y las que son malas tiene una bolsita. Por eso decimos, su vecina, su amiga, la vesícula, tiene una bolsita allí donde acumula lo que hay que acumular y lo que hay que eliminar.
¡Qué buena explicación, por favor!
Es un productor de además también de defensas, es un sintetizador de proteínas y también un almacén, fíjate, es que tiene, es un almacén de energía que la tiene ahí reservada para si tú un día no te da tiempo ni a desayunar ni a comer, pues puedes tirar ahí del glucógeno.
¡Qué bueno, por favor!
Es que se merece un programa, yo creo que se merece un programa y un respeto. Vamos a ver si los ponedores a partir de hoy respetan y cuidan a su hígado.
Porque, claro, el hígado se puede enfermar, ¿no? El hígado puede caer enfermo.
Claro, el hígado puede caer enfermo y puede caer. Al hígado le puede enfermar, pues mira, pues un virus. Por ejemplo, el virus de la hepatitis, ¿no? Uh-huh. Ese es el más dañino de los enemigos. Pero también le puede enfermar en las malas costumbres. Por ejemplo, el tomar alcohol en exceso o el tomar grasa en exceso, ¿eh? Entonces, y también le pueden enfermar, pues, los tóxicos. Tóxicos que podemos tomar, por ejemplo, en algunos alimentos.
Uh-huh. ¿Se regenera un hígado, doctor?
Sí, esa es la increíble propiedad que tiene, que es estas células, el hepatocito, la cito de la célula del hígado, tiene esa capacidad de regenerarse y no tarda mucho en regenerarse.
¡Qué barbaridad! Doctor, otra cuestión. ¿Cómo puede enfermar? ¿Qué tipo de dolores, de sensaciones nos podría dar un hígado enfermo?
Pues mira, el hígado te puede dar, los problemas del hígado te pueden dar síntomas por todo el cuerpo, te pueden dar dolores de cabeza, te puede dar ansiedad, te puede dar náuseas, te puede dar vómitos, te pueden dar picores, te puede cambiar el color de picores. El color de la piel.
Y de los ojos, porque
y de los ojos también, claro.
Con la hepatitis
con
se
la
te ponen
los ojos amarillos. Sí, la conjuntiva de los ojos. Y te puede producir una fatiga y, lógicamente, también puede cancerigenarse, podemos tener un cáncer de hígado. O eliminarse de todas sus funciones con una cirrosis.
¡Oh, qué barbaridad! Claro, ¿el hígado es reemplazable? ¿Se puede...?
Sí, el hígado es reemplazable solamente por el trasplante.
Ya.
Solamente por el trasplante. No hay... una vez que... Claro, el hígado una vez que ha llegado ya a una cirrosis, pues ya no es funcionante y ya hay que cambiar la pieza. Y entonces...
¿La cirrosis qué es, doctor?
Pues mira, la cirrosis es una evolución, una complicación del hígado graso.
Uh-huh.
El hígado graso, que hoy es muy frecuente, muchísima gente dice, pues he ido al médico y me han dicho, tengo el hígado graso, o sea, tengo grasas exceso de grasa en el hígado, pues eso va complicándose, que se puede complicar con una hepatitis, una inflamación, entonces el hígado se hace cirrótico, duro, y no cumple con su función.
No filtraría, claro.
No filtra, ya deja de hacer todo.
Claro.
Ya está agarrotado, está endurecido. El hígado normal está blandito. Dices tú que si le había tocado alguna vez el hígado. Sí, le he tocado, aunque el hígado, como hemos dicho, como está importante, se merece estar protegido por esa red.
Claro.
Que es la parrilla costal. Entonces, cuando los médicos tocamos la barriga del paciente y ponemos ahí, vamos poniendo las dos manos, vamos ahí a ese reborde costal derecho y ahí no tenemos que tocar el hígado. Como aparezca el hígado, es que eso está inflamado y el pobre hombre quiere cumplir con toda su función y para cumplir con toda su función hace mucho ejercicio, se hace grande y entonces lo medimos por niveles de traveses de dedo, ni hepatomegalia de 2 traveses de dedo, 3 traveses de dedo que atraviesa, que baja el reborde costal. Entonces en esos casos en pacientes con hepatitis, con hepatomegalia, hígado grande, sí lo he palpado, pero en realidad lo mejor que puede ocurrirte es que si vas al médico que no te palpe el hígado.
Yo alucino porque cuando ahí estáis tocando, que están ahí tocando los doctores, yo digo, pero ¿qué estará tocando? ¿Cómo detectará lo que hay ahí debajo? ¿Para qué sirve palpar tanto?
Palpar y percutir, porque
¿cómo que percutir?
Percutir, dar golpecitos,
Vale.
Dar golpecitos, o cuando te ponen los dedos y dan con otros dedos, para ver cómo suenas. Tú si tienes un cántaro con líquido, tú percutes, das un golpe y sabes si está vacío, si está lleno de aire, o está lleno de líquido, o está lleno de algo sólido.
Ajá.
Pues eso hacemos con la palpación. Palpamos ahí en la barriga para ver si hay algún bulto y percutimos ahí en el reborde costal para ver cómo suena ese hígado, y debajo del reborde costal palpamos, y debajo del reborde costal debe haber gas, está en los intestinos. Luego la palpación tiene que ser como ese recipiente lleno de aire, pero si tú percutes y ese sonido es un sonido mate, es que hay algo sólido ahí. ¿Qué puede haber? Pues el hígado que está creciendo y baja del reborde costal, una hepatitis.
Qué barbaridad. Marisol nos manda una pregunta, nos está escuchando ahora mismo desde Almería. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor si se puede producir una enfermedad del hígado, varices en el esófago? Vaya pedazo de pregunta,
Pues sí, porque mira, en el hígado, que claro, para cumplir toda esta función, fíjate, es el único órgano que tiene dos tubos por el que le llega sangre. Al riñón le llega la sangre por la arteria renal, ¿no? Y sale por la vena renal. Al pulmón igual, le llegan por las arterias pulmonares y sale por las venas pulmonares. En cambio, en el hígado le llega sangre por la arteria aorta, la arteria hepática, y también por la vena porta. Entonces, por la vena porta le llega al hígado todos los nutrientes, todos los tóxicos, todos los elementos que tiene que depurar. Y por la vena aorta, por la vena, la arteria hepática, le llega el oxígeno para cumplir con sus funciones. Bien, pues cuando hay una cirrosis o está enfermo el hígado, hay mucha hipertensión ahí y no puede llegar la sangre. Entonces, ¿qué hacen los vasos sanguíneos? Esquivan el paso del hígado, hay lo que se llama una circulación colateral, y pueden hincharse las venas del esófago y del estómago y producirse pues unas varices en el esófago y en el estómago que pueden llegar a sangrar y pueden producir un problema grave.
Madre mía. Otro ponedor que nos escribe, se llama César del Campo, dice que nos está escuchando desde Moralzarzar, en la Comunidad de Madrid. Dice, estáis hablando del hígado graso. Quiero preguntarle al doctor Pulpo, por favor, si esto es grave. A mí me lo han diagnosticado hace poco, y sobre todo él quiere saber qué indica que en un análisis pues las transaminasas estén altas.
Bien, pues el hígado graso, que es un diagnóstico muy frecuente debido a la comida chatarra y basura y rica en grasas saturadas que llevamos todos, es cuando hay mucha grasa en el hígado, más del 10%, y eso, si realmente hacemos una dieta, evitamos tomar sobre todo dulces, que llegan a transformarse luego en grasa que se acumula en el hígado, pues puede revertir en 3 a 6 meses. Pero si seguimos tomando alcohol, si seguimos tomando grasa, y dejamos de hacer actividad física, eso puede evolucionar a una hepatitis, a una inflamación del hígado y puede terminar en una cirrosis. Y las transaminasas, pues cuando se llevan las transaminasas, son unas sustancias que se producen al romperse algunas células, fundamentalmente indica que algo pasa en el hígado, pero cuidado, hay tres tipos de transaminasas, la GOT, GPT y GGT. La GOT es una transaminasa que es bastante inespecífica y puede elevarse porque haya algún problema en el riñón o haya también algún problema en el corazón. Pero la GPT, esa ya es más típica del hígado, y indica, además de inflamación, pues que hay alguna obstrucción en el hígado. Y la más sospechosa es la GGT, que indica que esa persona está bebiendo alcohol aunque se lo niegue al médico. Así es que con eso lo pillamos. Con la GGT alta, al que dice que no bebe nada más que lo normal, pues ahí le pillamos un poco.
Doctor, si notamos ciertos cambios...
Una precisión con respecto a las transaminasas, que la gente se preocupa mucho.
Sí, es que
cuando hay unas elevaciones mínimas, normal son 40 y tantos los valores de las transaminasas, cuando hay elevaciones mínimas de 50, 55, eso prácticamente es insignificante. Pero cuando eso se eleva el 10 veces más, estamos hablando casi seguro de una hepatitis aguda. Pero hay casos en que se elevan hasta 100 veces más. O sea, 43% son 4.300. O sea, cuando llega a esa barbaridad las transaminasas, estamos hablando de una intoxicación que ha habido porque a lo mejor se ha comido unas setas en mal estado por alguna intoxicación, por lo que sea, o por una isquemia del hígado. O sea, que la gente no se asuste si las elevaciones son mínimas y sobre todo estables.
Es muy importante eso que acaba de decir, doctor, porque habrá gente ahora mismo llevándose las manos a la cabeza. Por ejemplo, si notamos cambios de personalidad arrepentidos, doctor, ¿puede ser por alguna patología en el hígado o no tiene nada que ver?
Por supuesto, porque es que otra función que tiene el hígado es depuradora. Depuradora. Y las sustancias tóxicas que pueden dañar las funciones mentales las elimina. Entonces, por ejemplo, cuando el amoníaco tiene que transformarlo en urea y eliminarlo. Si está mal ese hígado, no lo elimina, se acumulan esos tóxicos en el cerebro y entonces aparecen esos síntomas mentales que pueden ser también pérdida de memoria y también se afecta el sueño y sobre todo esos cambios de personalidad, sobre todo si son repentinos. Y si ya se acompañan de un cambio de color en la piel o en los ojos con la ictericia, pues...
Algo chungo está pasando ahí.
En el hígado.
Algo chungo está pasando por ahí. ¿Y qué podemos hacer un poco de cara a darnos cuenta que lo hemos estado haciendo mal hasta ahora y hemos tratado de regular al hígado? ¿Cómo podemos hacer para que nos perdone?
Bueno, a estas horas de la madrugada yo creo que todos están de acuerdo que hay que cuidar a nuestro hígado, porque dependemos de nuestro hígado. Claro. Entonces, ¿cómo se lo cuidamos? Pues de una manera sencilla, llevando una vida sencilla, activa, con una dieta normal, evitando, no haciéndole daño. Yeah. Porque el hígado es el único que metaboliza el alcohol. Absolutamente todo el alcohol que entra en nuestra sangre tiene que pasar por el hígado y metabolizarlo. Y tarda un día, por eso al día siguiente estás con la resaca, te las tomas la bebida unas 8 horas antes. Entonces, pues no dañarle con esos tóxicos, llevar una dieta mediterránea y, pues bueno, pues también el hacer la actividad física adecuada y no automedicarnos, porque todos los medicamentos se metabolizan en el hígado. Todos, antes que hagan cuando os componen sus principios activos, pasan por el hígado. O sea, no automedicarse, actividad física y una dieta mediterránea.
¿Sí? Ya para terminar, doctor, le propongo el jugo metralleta, el jugo bazocas. A mí me gusta mucho, que en muy poco tiempo tiene que darnos respuesta a un montón de preguntas, ¿le parece?
Adelante.
Pues venga, vamos con la primera. ¿Cómo podemos notar que le estamos dañando a nuestro hígado?
Pues cuidado, porque el hígado, además de ser tan trabajador, es muy silencioso en sus síntomas y puede tardar bastante en dar síntomas y tener una hepatitis.
Vale, perfecto, muy bien. La bilis. La bilis, cuando se nos viene a la boca, descubrimos que está súper amarga. Queda bastante asquete tenerla en la boca. Quiero saber si es un producto excretor o sirve para algo.
Sirve para algo. Fíjate que fabrica 1 litro al día de bilis. Un litro al día. Y sirve para depurar las grasas, para que tú absorbas las grasas y para eliminar esos tóxicos por 2 vías, o por las heces o por la orina.
Genial. Si yo necesito un hígado nuevo y el doctor me dice, no, con uno no hace falta, con medio. ¿Medio se puede donar o no?
Sí. Tienes suerte, puedes donar medio, quedarte tú con otro medio, porque no tardan mucho en regenerarse completamente.
¡Qué fuerte! ¡Es increíble!
Es el único órgano que se dona a medias.
¡Qué bueno!
Tú no puedes donar medio riñón ni medio pulmón, pero medio hígado sí.
Ah, y luego se convierte otra vez en medio.
Luego se regenera.
Esto es una pasada. Doctor, ¿es cierto que nuestro héroe anónimo también fabrica vitaminas?
Sí, fabrica vitaminas y además de fabricar la vitamina K, almacena también la A, la D, la E... Y también almacena hierro, que tú lo vas a necesitar para no tener anemia, y cobre.
Genial. Y ya la última, doctor, en esta jornada de metralletas, los picores de la piel. Dicen que puede estar relacionados con alguna enfermedad del hígado. No sé si esto es verdad o mentira.
Sí, es verdad, y sobre todo con aquellas enfermedades en las que está obstruido la expulsión de la bilis. La hepatitis colostática, que se llama.
¡Qué barbaridad! lo que da de sí solamente un órgano, ¿eh?
Es multifuncional.
Uh-huh. ¿Cuál es su órgano favorito?
Pues entre este y el corazón tengo mis dudas. Si quieres otro día hablamos del corazón, porque también se las trae.
A mí me encantaría un día hablar del cerebro. O sea, yo creo que el cerebro es la gran máquina del cuerpo humano, ¿no?
Ese es el gran máquina, la gran mentirosa y la gran embaucadora. Ya hablaremos un día de las mentiras que nos echa.
Qué bueno.
El cerebro te engaña.
Qué grande. Doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid y también el autor del libro Pasearte con Arte y Salud por las calles de Madrid. Un placer como siempre. Esto es como acudir a la academia.
Igualmente. Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.